Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, 8:39 hablando de, digamos, tras bambalinas de todo lo que ha representado los últimos movimientos en el país en materia electoral, este, digamos, podría decir incluso desmantelamiento institucional, ¿no? Que de alguna manera ha afectado, pues, lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo durante muchas décadas. Pero bueno, vámonos al tenor de la entrevista. Saludamos esta mañana a Juan Carlos Sánchez Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 7. Juan Carlos, muy amable por venir a explicarle al auditorio de la Estación de las Noticias este proceso de credencialización. Se intensifica esta campaña, ya nos adelantabas con la instalación incluso de más módulos y contratación de personal. Porque platícanos por qué, digamos, reforzar esta campaña de credencialización.
Es una actividad que ya está enmarcada en nuestro marco normativo. Cada año se hace el esfuerzo entre el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre para dar oportunidad a los que no hayan tenido tiempo o no hayan podido acudir por X situación, pues que asistan y actualicen su credencial o lo obtengan por primera vez. Siguen siendo los 57 módulos en el estado en esta ocasión, pero algunos de ellos donde se ha notado que hay mucha demanda de atención y que no nos damos abasto, se reforzó la estructura, se contrató más personal para poder abatir y que la gente vaya cómodamente con su cita o sin cita y que se le pueda atender en un tiempo adecuado donde no les cause ninguna molestia.
¿Quiénes pueden tramitar esta credencial de elector? Estamos hablando, ya lo decías, quienes cambiaron de domicilio, sí. Pero también, por ejemplo, quienes perdieron su credencial o cumplieron 18 años.
Así es. Es importante mencionar que en esta ocasión, bueno, en lo que resta de la campaña y lo que resta, pues, del año, las personas que necesiten un cambio de domicilio y tienen su credencial vigente, bastará que lleven presente su credencial vigente y el comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de haber sido expedido. Es relevante mencionar que ahora los comprobantes de domicilio cada vez se bajan de alguna aplicación, hablando de la comisión, de alguna compañía que da servicio telefónico, y esos recibos que se bajan directamente de la aplicación, uh-huh, se imprimen y nosotros los tomamos
como válidos.
Sí, se pueden utilizar para llevar a cabo el trámite. Cada vez hay menos recibos que entrega la compañía de luz en los domicilios y pues de la aplicación lo bajan y se puede presentar. Únicamente que sea impreso, que no sean copias, porque se modifica el código de barras o el código QR, que es información que sí nosotros verificamos. Entonces, si lo bajan directamente y lo imprimen, nada más con que sea de esa forma, y la credencial vigente y su comprobante de domicilio. Para los que nunca han tenido su credencial, bastará con que lleven su acta de nacimiento, que no necesita ser reciente, nada más que se encuentre en buen estado, su comprobante de domicilio una vez más, y una credencial con foto que esté vigente, alguna credencial de escuela, el pasaporte, si no tienen ninguna, hay ocasiones en que ya tienen la licencia y lo pueden presentar como un permiso para conducir. En todo caso, que no tengan ninguna, pues que se hagan acompañar de 2 personas que los conozcan y que residan en el mismo municipio, o por lo menos uno en el municipio y otro en cualquier parte del estado.
¿A qué universo de personas se podría beneficiar en esta ocasión? Ustedes tienen el control del padrón electoral y saben específicamente cuántas personas sí están actualizadas, cuántas no. Es decir, ¿qué ruta se busca corregir?
Bueno, el dato más significativo, uh-huh, que tenemos que abatir definitivamente son los cambios de domicilio. Cada año se hace una verificación nacional muestral, que es ir a los domicilios que están seleccionados mediante un método estadístico y que verificamos si la credencial está vigente o si el ciudadano vive en ese domicilio.
Y no está.
Y no está. Y hemos encontrado, pues, de que el porcentaje equivale al 20-25%, depende del año, pero sí es un porcentaje significativo. Y que tenemos que abatir y hacer un llamado a la ciudadanía para que vaya y actualice su credencial con ese nuevo domicilio. Y obviamente a las personas que van a cumplir la mayoría de edad, o sea, los jóvenes que se acerquen y saquen su credencial. Y ahora también hay un grupo que todas las personas que han sido repatriadas o que han regresado de Estados Unidos por múltiples situaciones, pues también que los estamos esperando para que puedan obtener su credencial para votar y que tengan derecho a identificarse.
Ayúdanos a explicarle a los jóvenes, sobre todo que están a punto de cumplir los 18 años, cuál es el proceso, porque seguido llegan preguntas de que tengo 17 en un mes o en 15 días los cumplo, ¿ya puedo hacer mi trámite o hasta que tenga los 18? ¿Cómo es ese proceso?
Cuando no es año electoral, como es este caso del año 2025, sí tenemos, bueno, acaba de pasar el proceso, pero posterior al proceso, tenemos que esperar a que cumpla la mayoría. El día de su cumpleaños ya pueden ir. Uh-huh. En el caso del año que viene, el 26, y que ya nos estamos preparando para la elección del 27, siempre el Consejo General del Instituto acuerda que a partir de septiembre ya pueden obtener su credencial, siempre y cuando cumplan la mayoría de edad entre ese septiembre y hasta el día de la elección. Es decir, de septiembre al primero de junio, que sería la elección del 2027, es cuando pueden solicitarlo de manera anticipada.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardan en entregar el documento?
9 días.
¿9 días para entregarte la credencial?
Sí, oficialmente son 9 días.
Y los periodos, digamos, creo que es como muy marcada la tendencia. ¿Las personas renuevan cuando va a haber elecciones o cuando tienen una necesidad de algún trámite administrativo, ¿no? Si van a ir con el notario, va a hacer un trámite con el banco. Si no, definitivamente pueden estar años sin la credencial modificada, ¿no?
Bueno, es que sí se presenta cuando empieza la contienda electoral, pues mucha gente se interesa y va y actualiza su credencial para que puedan votar en el lugar donde residen por el candidato que ellos prefieren. Uh-huh. Y en el caso de antes de las contiendas electorales, pues sí, la motivación es identificarse para algún trámite oficial. Uh-huh. El pasaporte, la licencia y cualquier cosa que quieran tramitar, pues les solicitan la credencial del elector que esté vigente.
Cuando van a hacer el trámite, por ejemplo, por cambio de domicilio, presentan la credencial actual, ¿se las retiran? Es decir, ¿canjean la credencial?
Qué bueno que lo mencionas, porque ha sido una queja que se ha presentado últimamente. No, en el caso que la persona llegue a solicitar su cambio de domicilio, su credencial vigente, su comprobante, se hace el trámite, y una vez que se hace el trámite, esa credencial no se la retiramos, el ciudadano la conserva, pero sí se da de baja del padrón. Entonces, mucho ojo aquí, si van a hacer algún trámite o van a cambiar un cheque o van a hacer cualquier cosa, primero hagan eso y después vayan a hacer su cambio de domicilio para que en ese periodo de 9 días no se queden sin la posibilidad de terminar algo que tengan pendiente de algún trámite. Este sí es una pregunta interesante y es un tema que sí tenemos que promover y difundir para que no haya ninguna molestia en ese tipo.
Juan Carlos Sánchez, ¿cómo ves el asunto de la CUR biométrica? Se ha dicho muchísimo que va a competir con la credencial de elector como identificación oficial.
Bueno, pues recordemos que el espíritu el origen de la credencial del Instituto Nacional Electoral, pues es para votar. Es el único documento que a través de la historia ha ganado valores. Porque primero fue para votar, luego fue para irse identificando y lo pidieron, cada vez se pide en más trámites. Lo del el proyecto, pues, de la CUR biométrica, pues algo que le va a tocar desarrollar directamente el Registro Nacional de Población o a través de la Secretaría de Gobernación y que todavía está en pruebas. Sé que en Veracruz ya instalaron módulos, que el trámite dura alrededor de 20 minutos, por lo que me ha tocado leer y estar informado, y que piden los mismos requisitos de la credencial, el acto de nacimiento, el comprobante de domicilio, y toman pues además esos datos de personales, los biométricos, huellas y hasta el iris en ese documento. Entonces, pues hay que esperar que la estructura de ese proyecto sea más robusta y que los mexicanos pues acudan a obtenerla, pero por lo pronto, por lo que se ve y por lo que se viene el próximo proceso electoral, pues sería, desde mi punto de vista, casi impensable que la CUR sustituya de manera inmediata a la credencial. Y además, por la CURP, el Estado mexicano ya está garantizando un documento que identifique a todos sus habitantes, y la credencial para votar, pues seguiría sirviendo para votar. Y todo depende, pues, de los cambios que se han anunciado y que próximamente van a suceder, ¿no?
¿La reforma electoral puede cambiar el contenido informativo de una credencial de elector?
No, pues hasta lo que se ha mencionado, no. Los datos personales de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que obtienen su credencial siguen estando resguardados y protegidos por las políticas del Instituto Nacional Electoral, y no se dan a conocer, no más lo que está previsto en el 126, que mediante un mandato de juez que nos pida información de algún ciudadano, se le puede otorgar cuando está en medio de algún litigio.
Bien, se comunica a Carmen Chávez para preguntar el módulo para la colonia Jardines del Bosque, cuál queda cerca, y menciona que qué se va a hacer con las personas que no tienen movilidad, cómo pasar por un proceso de una manera más fácil.
Bien, Jardines del Bosque, el que queda más cercano es el que está en el mercado de abastos, enfrente al mercado de abastos, ahí donde está el módulo del SAT. En esas mismas instalaciones se encuentra un módulo del INE que tiene bastante capacidad para atender, es un módulo grande, por decirlo así. Y las personas que han perdido la movilidad y que definitivamente no pueden trasladarse a algún módulo de atención ciudadana, lo pueden solicitar. Hay un módulo que visita a esas ciudadanas y ciudadanos en toda la zona metropolitana y se les tramita su credencial. Basta con que acudan a alguna oficina, a algún módulo de atención ciudadana o a alguna oficina de las juntas distritales y presentar la solicitud por escrito, una constancia médica que certifique, pues, de que no se puede mover por alguna circunstancia, copia de los documentos que se van a necesitar para hacerle su trámite, una persona de contacto y que se haga responsable, pues, de tener comunicación, y de esa manera acude el módulo, le hace su trámite y después regresa a entregarle su credencial.
Juan Carlos Sánchez, ¿es diferente el trámite para las personas repatriadas? Lo acabas de mencionar hace unos minutos, pero ¿ellos qué deberán hacer? ¿Qué documentos tendrán que presentar? ¿O si es el trámite de cualquier ciudadano?
No, ya está. Antes de la elección, sí se seguía un protocolo, un procedimiento especial que teníamos que atender de manera inmediata. En esta ocasión, pues no, ya está incluido en nuestro menú de trámites, y nada más presentar los documentos que tenga. En este caso, pues bastaría que presentase su acta de nacimiento, en buen estado, el comprobante de domicilio, pues obviamente no lo podemos obviar, y seguramente no va a tener ninguna identificación con foto, pues que se acerque con dos testigos, particularmente o preferentemente que sean sus familiares, y con eso, y que tengan credencial vigente. Entonces ya es un trámite normal. Cuando mencionan que ha sido una persona repatriada, se marca en el sistema y llega un poco más rápido la credencial.
Bien, nos piden un corte comercial, vamos a hacer una pausa si le parece y después regresamos para compartir la participación del público. Hay preguntas muy puntuales en torno a trámites con la credencial de elector que nos gustaría que nos ayude a responder.
Sí, con todo gusto.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
8:55 y participación del auditorio sobre esta campaña intensiva de credencialización por parte del Instituto Nacional Electoral.
Dice la señora Patti que su hijo sacó la credencial cuando cumplió los 18. Dice que ella la extravió quemando papelería porque creía que era inútil. Nunca revisó los papeles, iba a la credencial. Dice, nunca quiso renovarla por no ir a la fiscalía a reportarla. ¿Qué puede hacer para obtenerla actualizada? ¿Se requiere forzosamente la denuncia de extravío de la credencial?
No. La denuncia debe ser motivada a quitarse algún problema al ciudadano, ¿no? Sin embargo, en la página del INE también viene un apartado, viene la liga para que puedan reportar el extravío de esa credencial. No es requisito para tramitarla, e inclusive si ese joven está vigente su registro, puede acudir a cualquier módulo sin ningún documento, y el sistema lo va a reconocer por huellas o por su cara y se le hace una credencial idéntica a la que se le perdió.
¿Ha negado a alguna persona el trámite?
Que si se ha negado el trámite.
Sí.
El INE. Pues no, tenemos la obligación de atender a todos los ciudadanos y ciudadanas. Quizás cuando no cumplen algún requisito y pues se molestan, ¿verdad? Pero inclusive cuando sucede eso, el personal del módulo tiene que requisitar una notificación de improcedencia y entregarle al ciudadano el motivo por el cual no se le pudo atender y en ese momento agendar una nueva cita para apoyarlo y regresar a
claro, que le hagan su trámite. Yo lo digo por cuestiones de seguridad, si una persona, digamos, los requisitos no son muchos ni complicados,
no.
¿Una persona podría verle la cara y sacar varias credenciales?
Una persona, bueno, se han dado casos en que hay ciudadanos que se les hace fácil sacar una credencial con otros datos o con los mismos datos pero con diferente cara, que eso no sería una posible usurpación. Sí, sí hay casos, pero nuestro sistema ha mejorado muchísimo en ese sentido y se detectan. Cuando una persona ya tiene un registro en el padrón y quiere sacar una credencial con otros datos y con su imagen y sus huellas, pues eso se llama datos presuntamente irregulares. En el sistema aparecen los candidatos, el funcionario que está haciendo el trámite de la credencial tendrá que identificarlo, se genera una cédula y después funcionarios pues de la vocalía del registro de electores acuden al domicilio, se le invita y se le hace una entrevista para que explique el motivo. Los motivos pues, han sido muchos y es un catálogo interminable. Y si él comprueba su identidad con otros documentos, pasan a una revisión de análisis jurídico, es donde se termina si se le entrega la credencial o no.
Un paisano nos dice que tiene un hijo que nació allá en Estados Unidos, pero él tiene acta de nacimiento de Jalisco del Registro Civil 1 y le falta la credencial del INE. Si la quisiera tramitar, ¿qué requiere? ¿Los trámites ordinarios?
A ver, el hijo nació en Estados Unidos, pero ya...
Pero también tiene acta de nacimiento de México.
Ah, pues o que... O sea, tendrá doble nacionalidad.
Doble nacionalidad.
Sí, pues hay personas que tienen derecho a tener eso, es normal. Que presente su acta de nacimiento de...
De Jalisco.
De Jalisco, sí, ajá, si es así. Y que lleve su comprobante de domicilio y que lo acompañe su papá y su mamá, que tengan credencial vigente y se le hace su credencial sin ningún problema.
Una persona dice, si para hacer mi cambio de domicilio de Guadalajara a Tonalá se puede hacer en cualquier módulo.
Sí, qué bueno que tocas ese tema. Los módulos son nacionales. Se puede tramitar una credencial de Chetumal aquí en Guadalajara, se puede una de Tijuana aquí, más que presente su comprobante de domicilio que haga referencia al domicilio que está declarando. Sí, claro, y sobre todo en la zona metropolitana con más razón, pueden hacer el trámite en cualquier módulo que les quede de paso o más cercano a su trabajo, que ahora por las horas hábiles de atención, pues estamos en el trabajo, ¿no?
Muy bien.
Te preguntan, Juan Carlos, Violeta Parra, ¿qué pasa con las credenciales de personas que fallecen? ¿Se les da de baja en automático?
En automático, no. Bueno, hay un procedimiento que a más tardar que el día 10 de cada mes, el registro civil nos manda la información y se hace la búsqueda. Si se encuentra de que con varios parámetros de seguridad de comparación, se da de baja. Si no...